Cámara de Diputados reasignó 17.788 millones de pesos del presupuesto 2026 tras ubicar al más menso del grupo y decidir que el 88% de esa cantidad provendrá de recortes al Poder Judicial. Considéralo una novatada para todos los jueces nuevos. No que mucho hacer justicia desde el pueblo, no sé qué. Pues ojalá el pueblo les preste para las copias, porque ni para eso les va a alcanzar. Aunque también hay recortes al INE, a la CNDH y a la Fiscalía General de la República, los diputados de Morena aplicaron un ya se la saben y le bajaron 15.805 millones al Poder Judicial, a su órgano de administración, al Tribunal Electoral y a la Suprema Corte. O sea que si eres uno de los pejecientos mil asesores de los ministros y acabas de sacar tu tarjeta de crédito, mejor no te compres esa pantalla en el Buen Fin. Morena afirmó que las indemnizaciones para jueces están garantizadas y que las modificaciones fueron estudiadas. Pero cuando aprueban el presupuesto, también aseguraron que todo estaba perfectamente planeado y estudiado. Así que si eres un juez esperando indemnización, mejor no te compres ese PlayStation 5 en el Buen Fin. Durante la sesión, los diputados morenistas bloquearon una iniciativa del diputado panista José Hinojosa Pérez, que proponía destinar 10.000 millones de pesos al Plan Michoacán, apenas presentando el martes por Claudia Sheinbaum. Pero le tuvieron que aclarar que nomás fue un decir para calmar a la gente en lo que salía otro tema que se volviera viral. Uno que de preferencia no implicara manosear a nadie. El equipo de Despídete Bien, reporteros de Mejor Media, tiene los detalles de este debate.
Con 355 votos a favor y 132 en contra, la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada el dictamen del presupuesto de egreso de la Federación 2026 con un recorte y distribución de 17.788.100.000 pesos. Luego de más de 20 horas de discusión, fueron aprobadas dos reservas que propusieron el recorte al gasto al Poder Judicial por 15.805.100.000 pesos. Para la Suprema Corte hubo una reducción de 661 millones de pesos, para el órgano de administración judicial 14.000 millones de pesos menos y el Tribunal Electoral del Poder Judicial 260 millones de pesos. En tanto, para el Instituto Nacional Electoral tuvo una reducción de 1.000 millones de pesos, para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 50 millones de pesos menos y la Fiscalía General de la República, 333 millones menos. En un intenso debate parlamentario, hubo señalamientos entre los diputados del oficialismo y oposición para defender el presupuesto.
Y no podemos terminar porque la oposición se niega a aprobar el presupuesto del pueblo de México.
Porque vienen con gran ignorancia a mentir, a decir que se ha disminuido el presupuesto en seguridad, pero en la realidad o no han leído o no han querido leer que es porque la Guardia Nacional hoy se encuentra en el ramo de la defensa.
Sí estamos discutiendo el presupuesto de egresos, ¿verdad? Porque Morena está más preocupada por el relanzamiento del PAN, está más preocupada por las habilidades de la oposición que por discutir el destino del recurso de las y los mexicanos en beneficio de las familias.
Tras la aprobación, fue enviado el dictamen al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Información para Mejor Media.
Norma Piña, expresidenta de la Suprema Corte de Justicia y Ale Díaz de la Vega del futuro, advirtió que será muy difícil recuperar la independencia judicial tras la reforma que impulsó la elección popular de jueces y ministros. Ah, pues, muchas gracias por salir del retiro nomás para decirnos que nos vamos a ir al infierno, señora. ¡Qué amable! En un foro en la UNAM señaló que la reforma se aprobó en una tormenta perfecta provocada por la sobrerepresentación de Morena en el Congreso y dijo que los ministros de la anterior corte hicieron todo lo posible para proteger al Poder Judicial. ¿Todo? Todo, menos levantarse para aplaudirle al presidente. Por supuesto, ¿verdad? ¿Chula?
Las curvas de aprendizaje se pagan caro y quien las paga es el justiciable. Y que los ciudadanos van a sentir el cambio. Porque no solo nosotros somos, todos estamos conectados aquí con el derecho, pero el ciudadano común va a sentir el cambio de que no sean juzgadores con carrera judicial, con experiencia, con capacidad, lo van a sentir, lo van a sentir. Porque es, la justicia es día a día y la justicia de calidad también se debe defender.
Luego del acoso sexual sufrido durante un recorrido por las calles del centro de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la Secretaría de las Mujeres a revisar la legislación en todas las entidades y a preparar una campaña nacional de respeto a las mujeres. Seguro les van a quedar lindísimos los comerciales, señora. Pero, ¿y una campaña de meter a la cárcel a todos los puercos no tendrá por ahí? ¿O a poco tiene que pedirle permiso a Félix Salgado y a Cuauhtémoc Blanco? La mandataria señaló que las mujeres en México viven a diario este tipo de agresiones y que nadie debe vulnerar su espacio personal.
Entonces le pedí a Citlali, ya lo vamos a presentar, primero que revisemos si es delito penal en todos los estados, porque debe ser delito penal, sancionable. Y segundo, una campaña, vamos a hacer una campaña, no relacionado con la presidenta, sino con todas las mujeres mexicanas. Tiene que haber respeto por la mujer, en todos los sentidos, y el acoso es un delito.
Ricardo Anaya, senador panista y único ser humano que pide sus dorilocos sin doritos y sin locura, manifestó su solidaridad a la presidenta por el acoso sufrido, pero también exigió al gobierno que cumpla con su responsabilidad de brindar seguridad a todas las mujeres.
Por supuesto que expreso mi absoluta solidaridad a la presidenta y a cualquier mujer que sea víctima de acoso sexual, y al mismo tiempo estoy obligado a decirlo, exigirle al gobierno que cumpla con su responsabilidad, porque si el gobierno puede cuidar a la presidenta, pues ¿qué le espera a la inmensa mayoría de las mexicanas y a los mexicanos? El gobierno tiene una deuda enorme en materia de seguridad y nosotros exigimos que se hagan cargo de ella.
Por el contrario, Alito Moreno, que al parecer está genéticamente modificado para cagarla siempre de la peor manera, considero que el hecho pudo haber sido un montaje y pidió analizar a fondo el incidente.
¿Qué nos hace pensar que hoy todos los medios afines al gobierno hablan de eso y no quieren hablar de lo que sucedió en Michoacán, de los asesinatos, de los crímenes, de que el gobierno ha sido rebasado por los cárteles del crimen organizado? ¿Y qué casualidad ese cambio en 24 horas, ¿no? Hasta convocaron a la gente a llamar, hasta convocaron un plan, que ese plan lo hizo Peña Nieto, lo hizo Calderón y lo han hecho todos los presidentes. Están asesinando, están matando a mexicanas y mexicanos y este pinche gobierno de Morena no hace nada.
Grecia Quirós, viuda de Carlos Manso Rodríguez, fue designada alcaldesa de Uruapan, Michoacán, para concluir el periodo 2024-2027, apenas 4 días después del asesinato de su esposo. Quirós prometió continuar el legado de su esposo y criticó que la atención a la seguridad llegó solo tras el crimen. El Congreso Estatal aprobó el nombramiento propuesto por el Movimiento Independiente del Sombrero y durante la sesión se realizó un minuto de silencio por Manso Rodríguez.
Qué triste y qué desafortunadamente que tuvo que pasar esto para que voltearan a ver Uruapan. Qué triste y qué desafortunadamente que tuvieron que arrebatarle la vida a Carlos Manso para que ahora sí quieran mandar seguridad, para que ahora sí quieran blindarnos. Qué triste porque él lo gritó, porque él pidió auxilio una y otra vez. Él temía por su vida, él temía por la vida de sus hijos, por mi vida, y jamás le hicieron caso.
El colectivo Guerreras Buscadoras de Jalisco informó que luego de años de búsqueda, lograron localizar el cuerpo de Magdalena Pérez López. Lo indignante es que estaba en el CEMEFO, donde permaneció 11 años sin identificar. La mujer desapareció en Tlajomulco de Zúñiga el 28 de septiembre de 2014. Las madres buscadoras calificaron como indignante e inhumano que el cuerpo permaneciera más de una década en instalaciones forenses sin que nadie avisara a la familia que durante todo este tiempo la estuvo buscando sin descansar. Lamentablemente, este caso no es el único y se suma a otras irregularidades como la de Pablo Joaquín Gómez Orozco, cuyo cuerpo también pasó meses en el CEMEFO sin que se informara a sus familiares. En la Ciudad de México, a más de un mes de los saqueos durante la protesta del 2 de octubre por parte del Bloque Negro, o como le conoce Kalimba, el Bloque Negro. ¿Qué? ¿Pensaron que diría algo horrible? Sí. No, señores. Aquí no. El caso es que comerciantes denunciaron abandono por parte de la jefa de gobierno, Clara Brugada, para atender las pérdidas por más de 300 millones de pesos que sufrieron. El equipo de Farderos Reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
A más de un mes de los robos, durante la protesta del 2 de octubre por parte del Bloque Negro, comerciantes del Centro Histórico denunciaron un abandono por parte de la jefa de gobierno, Clara Brugada, para atender las pérdidas que sufrieron por más de 300 millones de pesos. En los portales de la Plaza de la Constitución, el presidente del Consejo para el Desarrollo del Pequeño Comercio y la Empresa Familiar, Gerardo Cleto López Becerra, exigió a las autoridades apliquen protocolos de seguridad más efectivos para evitar saqueos a sus negocios. Criticó el argumento del gobierno que no es represor, dejando a los cuerpos de seguridad atados de mano.
No ha sido una solución envallar las calles. Hemos visto que esta política de abrazar a los manifestantes violentos y decirle a los manifestantes violentos no te voy a tocar ni con el pétalo de una declaración, no ha funcionado.
La representante de los locatarios del Corredor Madero, María Fernanda Islas, manifestó que la mandataria capitalina se ha mostrado indiferente con los empresarios del Centro Histórico. Aseguraron que los ambulantes que afectan su actividad tienen más acercamiento con la jefa de gobierno.
La jefa de gobierno no se sienta con los empresarios del Centro Histórico, esa es la realidad. Nos sentamos con el licenciado Gravioto, pero la jefa de gobierno está muy ocupada en su agenda y pues no ha podido atender a los empresarios del Centro Histórico.
Los empresarios afectados destacaron que lograron volver a abrir sus establecimientos con préstamos personales, créditos de sus proveedores y sin apoyo económico del gobierno. Información para Abejorro Media.
En temas internacionales, cientos de personas se manifestaron este miércoles en las inmediaciones del monumento a Washington, que ni se parece a Washington, en la capital de Estados Unidos, para exigir el fin del régimen de Donald Trump. Son tan tiernos los chairos del primer mundo. Igual de inocentes que los nuestros, pero con seguridad social. Bajo el lema "Que se largue Trump", los manifestantes exigieron el respeto a la democracia y el fin de lo que consideran un gobierno autoritario. Ayer se cumplieron 36 días del cierre de gobierno de Estados Unidos, convirtiéndolo en el más largo de la historia del país. La vida de millones de estadounidenses se ha visto afectada por los recortes en programas federales, crisis en la aviación y trabajadores que no han recibido su pago. Básicamente nada más falta que alguien le dé una rimón a Trump en la calle para que sea en México. Trump se negó a negociar con los demócratas para salvar los subsidios médicos que están por expirar, por lo que estos exigieron en el Congreso que el presidente se reúna con los líderes del Capitolio para negociar el fin del cierre. Este miércoles Perú volvió a criticar al gobierno de México al tacharlo de injerencista. Y sabemos que los peruanos están enojados porque hasta sacaron el diccionario para atacarnos en vez de mandarnos unas llamas a que nos escupan. Luego de que el gobierno de México diera asilo en su embajada a la ex primer ministra Betsy Chávez, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Sela, declaró que el gobierno de transición se tomará unos días para decidir si le otorga salvoconducto o si nos aplican un ecuadorazo y que chinguen a su madre los guardias de la embajada. ¿Cómo no? El gobierno francés ordenó este miércoles la suspensión temporal de la plataforma Shein hasta que demuestre que todo su contenido cumple con las leyes y regulaciones de su país. Pues nomás es cosa de que en Francia legalicen la explotación infantil y listo. Por su parte, la plataforma china anunció que suspendió en Francia las ventas por parte de vendedores externos tras un escándalo que involucraba muñecas sexuales con apariencia de niñas. Que siento que es un tema completamente diferente, pero pues está en la misma nota y ¿qué le vamos a hacer? Este jueves el tifón Kalmegi tocó tierra en el sur de Vietnam y dejó al menos 114 muertos y 127 desaparecidos en Filipinas. El meteoro tocó tierra en Kwannon, una ciudad costera ubicada al sur del país, con vientos de 250 kilómetros por hora. Las autoridades vietnamitas ordenaron la evacuación de más de 300.000 personas, principalmente de las provincias centrales en Da Nang. Y como cada jueves, pasemos a nuestra sección deportiva. En los deportes, en las grandes ligas de béisbol. Vuelas. Ah, no, el que hace las señas es el otro, ¿verdad? Y no veo béisbol. Yo voy a tomar al estadio. Fernando el Toro Valenzuela. Otra vez ese señor. No lo voy a hacer. Ya se acabó. No, ya, ¿qué voy a andar hablando yo? Del Toro Valenzuela. Ese señor, ¿quién fue o qué hizo? ¿Qué estudió? Toro Valenzuela. ¿Cuántos doctorados tiene? Fernando el Toro Valenzuela. Toro Valenzuela. Figura entre los 8 nominados para ingresar al Salón de la Fama. ¿Por qué o qué? La decisión correrá a cargo del Comité Elector de la Era Contemporánea del Salón de la Fama de Cooperstown. Y si de paso se reúnen para ponerse un nombre menos largo. Branding, muchachos. Branding. En la lista también aparecen Barry Bonds. ¿Barry o Barry? Barry Bonds y Roger Clemens. ¿Es Barry? Barry Bonds y Roger Clemens. En caso de ser elegido, el Toro de Chihuahua se convertirá en el primer mexicano en conseguir el máximo logro en este deporte. Y si de paso luego se reúnen para ponerle un mejor nombre a Chihuahua también, Chihuahua. ¡Chihuahua! 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 En la Champions League, el Liverpool es parte de tu vida, venció este martes al Real Mamadorid 1-0 con gol de Kevin McAllister. ¿Quién escribió Mamadorid aquí? A mi oficina. Les dije que iba a haber consecuencias. El PSG perdió 2-1 contra el Bayern Múnich, porque si es Bayern, es bueno. Y la Juventus empató 1-1 con el Sporting de Lisboa. ¿Y el Necaxa no jugó o qué? Ah, me tienen que contestar, no. Rayos. David Beckham fue nombrado Caballero del Imperio Británico por sus servicios a la caridad y al deporte. El exjugador del Real Madrid y del Manchester United recibió esta distinción de las manos del rey Carlos III. Quizá porque la reina Elizabeth estaba indispuesta y nadie la ha visto últimamente. Alguien avísele a Marta de baile. Y antes de despedirnos, esta es la agenda deportiva del fin de. Este viernes comienza la jornada 17 de la apertura 2025 de la Liga MX, con los juegos de Juárez contra Querétaro, Miss México contra el tailandés, Xolos contra Atlas y Mazatlán contra Necaxa. ¿Eh? El sábado Tigres recibe al Atlético de San Luis, Chivas a Monterrey. ¡Fierro pariente! A ver. ¡Fierro pariente! León a Puebla. Puebla. Lili Téllez a Lloroña. Toluca al América. Y se estrella. Y Cruz Azul a Pumas. ¡Seú! ¡Seú! ¡Pumas! El domingo Santos se enfrenta a Pachuca.
¡Aburrido!
¡Hueva!
¡Nadie lo ve!
En la Liga MX Femenil comenzaron los cuartos de final. Pero como nadie ve los partidos, no les voy a decir quién va contra quién, muchachos. ¿Cómo que nos falta un minuto de contenido? Bueno, el sábado en los partidos de vuelta... ¡Trin! Porque es de niñas. ¡Trin! 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 Me mareé. Las Tuzas reciben a Cruz Azul. Yo creo que el equipo que odio del femenil es el Pachuca. A mi oficina ya yo. No tengo oficina. El domingo, Tigres enfrenta a Juárez. América a las Rayadas.
¡Aburrido!
¡Hueva!
¡Nadie lo ve!
¡Vamos! ¿No? Y Toluca a Chivas. Y en la Fórmula 1, ¡cuchau! El domingo se correrá el Gran Premio de Sao Paulo de Brasil. Pepe, 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 Pepe. Es que para acaso dice que es la de... mi amigo Charlie. Charlie, ¿verdad? Pepe, 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 Pepe. Moy, Sotanela. Tu vanity, doin, den, doin, den. Se ve la nena. Si saben igual, ¿no? Pepe, 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 pepe. Por cierto, este miércoles Adidas presentó la playera que usará la selección mexicana de fútbol en el Mundial 2026, la cual lucirán, si Dios no dispone otra cosa, un máximo de 5 partidos. Es de color verde e incluye como figura principal a Elfa Base, crea. Pero estaría padre. Y bueno, para no variar, trae la imagen de la piedra de Luis Miguel, haciendo homenaje a la que utilizaron en Francia 1998. El uniforme tiene las tradicionales franjas de la marca alemana en los hombros y el escudo es tipo holograma, tal como Huitzilopochtli lo hubiera querido. Llegamos al final de esta emisión, jóvenes. Se acabó este Daily Austero, pero no se pierdan a continuación Hijos de la Guayaba, el mejor programa de humor político de Abejorro Media. También recuerden suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos. Ya lo sabe, estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran en nuestro sitio web abejorro.com. También nos pueden mandar mensaje de audio a nuestro WhatsApp y no se olviden de buscar nuestro podcast en Spotify. No se va, no, no adivinen cómo nos encuentran. Abejorro Media, sí. Y a mí por piedad ya vayan a seguirme a redes sociales. ¿Qué no ven que somos pobres? Ya, denme follow para que nos caiga una campaña. Y si no, pues no pasa nada, nos vemos aquí mañana con más información. Pues ya, ¿no? Eso fue todo. Yo soy Ali Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.